El siguiente mensaje es del Dr. David Platt, de la iglesia en Brook Hills.
Permanecer, la voluntad de los discípulos. Si tiene una Biblia y espero que la tenga, le invito a que la abra conmigo en Gálatas 2. Siéntase libre en utilizar el índice si necesita encontrar el libro de Gálatas. Oro para que Cristo sea nuestro todo. Esa podría ser la pregunta más común en el cristianismo occidental en el día de hoy. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y pienso que una de las razones es porque nosotros tenemos muchas decisiones que debemos tomar y muchas preguntas que hacernos que no están específicamente mencionadas en la Biblia. Y mientras nos preguntamos, solo nos preguntamos, ¿ok? Bueno, ¿cómo yo sé lo que Dios quiere que yo haga? Algunas de las cuales son decisiones pequeñas. ¿Qué libro leer este mes? ¿Qué hacer en esta situación particular de la paternidad? ¿Qué debo hacer cuando mi hijo o hija de 16 años está teniendo desajustes? Algunos de ustedes preguntan, ¿dónde vamos a comer? ¿Comemos en casa? ¿Comemos fuera de la casa? Y solo se multiplican. Si comemos fuera, ¿dónde vamos a comer? ¿Comida mexicana o hamburguesas o italiana o china? La Biblia no nos dice si comer comida mexicana o no en este día. Entonces, ¿qué haces? Y esas son las pequeñas decisiones que nosotros tomamos. Pero hay muchas decisiones también para las cuales no tenemos una guía específica. ¿Debería ir a la universidad? Si voy a la universidad, ¿a cuál universidad? Cuando llego allá, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Debería salir con alguien durante ese tiempo? Si es así, ¿con quién saldré? ¿Debería casarme? Si es así, ¿con quién? Y entonces, cuando decida eso, luego debo decidir si tener hijos. Si es así, ¿cuántos hijos? ¿Debería adoptar hijos? ¿Solo tener hijos biológicos? Solo se vuelve más complicado. ¿Dónde vivir? ¿Qué tipo de casa? ¿Dónde estará la casa? ¿De qué viviremos? ¿Necesitaremos ahorrar dinero? Y muchas preguntas serias. ¿Nos separamos para lidiar con las situaciones difíciles por las cuales estemos pasando? ¿Tomaría a mi madre y a mi padre y los ayudaría a entrar en esta casa en este momento o esperaría? Nosotros tenemos todo tipo de preguntas y pensamientos que la Biblia no nos da una guianza específica. Entonces, aquí están las malas noticias. Hay innumerable cantidad de personas, y por personas me refiero a cristianos. Hay innumerable número de cristianos quienes están confundidos y se preguntan, ¿cómo encuentro la voluntad de Dios para mi vida? Y la buena noticia es que la voluntad de Dios no está perdida. No está perdida, por lo que no tenemos que buscarla. Yo espero que esto lo libere desde ahora mismo, en este momento. Nosotros no estamos viviendo una búsqueda de huevo de Pascua cósmica en la que estamos buscando la voluntad de Dios y en la que Dios está diciendo, estás tibio, te estás poniendo más tibio. O no, te estás enfriando. ¿Qué tal si la voluntad de Dios no es un secreto que debemos buscar? ¿Qué tal si la voluntad de Dios no es un secreto que debemos descubrir en algún lado? ¿Qué tal si Dios hace que su voluntad sea bien clara para nosotros? Y si Dios está más apasionado porque tú conozcas su voluntad de lo que tú estás por conocer su voluntad, y si todo el concepto de buscar la voluntad de Dios es más una noción pagana que una cristiana, y si tratar de descubrir una fórmula para descubrir la voluntad de Dios es perder de vista la esencia misma de la cristiandad, y si Dios desea tanto no solo que conozcas su voluntad, sino que vivas su voluntad, que de hecho invirtió su único hijo en nuestras vidas para asegurarse que logremos su voluntad. Esta es la verdad fundamental y oro que Dios se implante en cada una de nuestras cabezas y nuestros corazones en este momento. Dios desea tanto que yo siga su voluntad que Él habita en mí con ese objetivo. Nosotros estamos hablando de Cristo en ti y cómo Cristo afecta cada faceta de quién eres. Nosotros hemos visto cómo Cristo afecta la forma en que nosotros pensamos, nuestra mente, la forma en que sentimos, nuestras emociones, nuestros cuerpos. Fijémonos en la semana pasada, ¿cómo llevamos nuestros cuerpos? ¿Cómo nosotros cuidamos nuestros cuerpos de manera que honremos a Cristo? ¿Cómo Cristo afecta nuestros cuerpos? ¿Cómo Cristo afecta nuestra voluntad? Y esto es solo donde nuestras acciones salen, y esto es donde nuestras vidas reflejan lo que nosotros creemos y lo que nosotros sentimos y lo que nosotros pensamos. Entonces, lo que quiero que hagamos es que profundicemos en un interesante pasaje de las Escrituras en este día, en Gálatas 2, donde vemos una especie de confrontación entre Pablo y Pedro, donde dos de esos grandes hombres en el Nuevo Testamento, quienes de hecho estaban en desacuerdo. Solo para darles un poco de contexto, había un grupo en el Nuevo Testamento llamado los judaizantes. Estos amigos entraron en escena y ellos básicamente creían que puedes seguir a Cristo y Cristo es quien te salva, pero también tenías que seguir las leyes judías. Entonces, para ser un cristiano, también tenías que ser circuncidado. Para ser un cristiano, también necesitabas seguir las comidas y dietas según la ley. Y lo que estaba pasando era que gentiles estaban viniendo a la fe en Cristo y los gentiles vivían de una forma muy diferente. Los gentiles se preguntaban, bueno, ¿entonces nosotros debemos circuncidarnos para seguir a Cristo? ¿O debemos seguir la dieta según la ley para ser salvos? A lo que los judaizantes respondían, sí, es exactamente lo que debes hacer, es exactamente lo que debe suceder. Entonces tenemos esta división, este conflicto, y Pedro estaba justo en el medio del mismo. Lo que pasaría es que si te sentabas, digamos, que eras un cristiano judío, y te sentabas a la mesa con cristianos gentiles, y ellos comenzaban a comer cosas que iban en contra de la dieta según la ley, estabas en una encrucijada. Primero, podías comer esas cosas y arriesgarte a violar las leyes del Antiguo Testamento. O segundo, podrías decir, yo no voy a comer más con ustedes, y mi implicación dice que ellos no son aceptos ante Dios por las cosas que ellos comen. Y Pedro estaba en esta situación. Por un tiempo se sentaba con los gentiles y comía su comida, pero luego algunos judaizantes se presentaron y él volvió a su postura anterior y no comía más con los gentiles. Implícitamente, él estaba volviendo a su concepto de justicia basada en las obras que dice, para ser aceptados por Dios tienen que hacer estas cosas y abstenerse de hacer estas cosas. A Pablo le llamó la atención esta situación en el capítulo 2 de Gálatas, y es en medio de este contexto que tenemos una de las joyas del Nuevo Testamento, un verso que yo oro, yo espero que se quede grabado en sus corazones y en sus mentes en este día, y nos ayude a darnos cuenta cómo nos afecta a Cristo en la forma en que vivimos. Es el verso 20, pero vamos a iniciar en el verso 11 para tener el contexto. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces, los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, «Si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús». Para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Y Gálatas 2:20. Si no la tiene subrayado en sus Biblias, les invito a que lo hagan. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. La verdad número uno es esta. En Cristo nosotros tenemos una nueva identidad. Aquí es donde Gálatas 2:20 inicia. Yo he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esta es probablemente la imagen más concisa, pero es una imagen que tenemos de los escritos de Pablo en todo el Nuevo Testamento sobre cómo en nuestras vidas estamos unidos con Cristo y todo lo que es de Cristo se convierte en nuestro y todo gira alrededor de la cruz. Crucificados con Cristo. La cruz es el único lugar donde mi ser está unido con Cristo y todo lo que Él es. Es por esto que luego Él dice en Gálatas 6, yo me jacto en la cruz, lo cual es una extraña declaración. ¿Cómo puedes jactarte de un instrumento de tortura? Él se jacta de la cruz por lo que sucede en la cruz. Yo quiero que pienses sobre el gran intercambio que sucede en la cruz y la unidad que nosotros tenemos en Cristo que sucede en la cruz. ¿Qué sucede en la cruz? Primero que todo, en la cruz yo le doy mi pecado. Yo le doy a Cristo mi pecado y Él me da su justificación. En 2 Corintios 5:21, Dios lo hizo, quien no cometiera pecado, para hacerse pecador por nosotros, para que nosotros podamos recibir la justicia de Dios. Nosotros le damos en la cruz lo que somos a Cristo, todos nuestros pecados, todas las cosas malas que hemos hecho. Y no solo las cosas malas, nosotros le damos a Cristo las cosas buenas que nosotros hemos hecho, que todavía no están a la altura. Hasta nuestras lágrimas de arrepentimiento deben ser lavadas en la sangre de Cristo. Nosotros le damos todo a Él. Él todo nuestro pecado. Hasta nuestras lágrimas de arrepentimiento deben ser lavadas en la sangre de Cristo. Nosotros le damos todo a Él, todos nuestros pecados. ¿Sabes qué Él nos da a nosotros? Él nos da a nosotros toda su justicia perfecta. Este es el porqué Pablo dice en Filipenses 3, yo considero las mejores cosas como pérdida. Son como estiércol comparadas con conocer a Cristo, ser hallado en Él, no teniendo propia justificación, pero justificación que viene de Dios y es por fe. Él me da justicia perfecta. Entonces, en la cruz le das a Cristo todos tus pecados y Él te da toda su justicia. Esto es algo bueno. Pero luego se pone mucho mejor. No solo le damos nuestro pecado, Él nos da su justicia en la cruz. Yo le doy mi esclavitud y Él me da su libertad. La imagen completa que tenemos es el hecho de que en el Nuevo Testamento somos esclavos de la ley. Somos esclavos a nosotros mismos. Somos esclavos de la carne. Esto es lo que Él está diciendo en el verso 19. A través de la ley he muerto. A través de la ley para que pueda vivir para Dios. En la cruz, nosotros le damos toda nuestra esclavitud. Él nos liberta para vivir para Dios. Nosotros somos libres de culpa. En la cruz, nosotros le damos nuestra esclavitud. Él nos da libertad para vivir para Dios. Nosotros somos libres de la culpa de la ley. Eres libre de la vergüenza de la ley. Eres libre del juicio de la ley, a lo cual llegaremos en solo unos segundos. Eres libre para vivir. Yo le doy mi esclavitud, Él me da su libertad. En la cruz, yo le doy mi derrota y Él me da su victoria. No es que la ley es algo malo en sí misma. El único problema es que no puedo vivir a la altura de la ley. Pero hay uno quien vive a la altura de la ley, y esto es lo que él dice en Romanos 8, 3 al 4. En alguna parte de ese pasaje él dice, Dios condenó al pecado en la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Por lo tanto, nosotros si podemos estar a la altura de la ley a través de Cristo, Él nos da su victoria sobre la ley. Esa es la razón por la cual él dice en Romanos 7, Él nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, le doy mi derrota en lo referente a la ley. Él me da su victoria. Luego, Yo le doy a Él mi juicio y Él me da su misericordia. En Romanos 3, nadie se declarará justo a la vista de Dios cumpliendo la ley. Nadie será declarado ante sus ojos en el mundo completo. Nadie será declarado en sus ojos. El mundo completo es responsable ante Dios. Ustedes y yo estamos bajo el juicio de Dios por nuestro pecado. Pero gloria a Dios, Él nos dio a Jesucristo para tomar ese juicio para Él mismo. Y nosotros le damos todos nuestros juicios. De eso se trata la cruz. El derramar su misericordia para ustedes y para mí. Eso es lo que sucede en la cruz. Yo le doy mi juicio y Él me da su misericordia. Finalmente, yo le doy mi muerte y Él me da ¿qué? Él me da su vida. Esto está en Romanos 6. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Lo que Pablo está diciendo es que si Cristo muere, yo muero. Cristo vive, yo vivo. Cristo fue levantado de la muerte, yo también seré levantado. Nosotros le damos nuestra muerte y Él nos da vida eterna. Eso es lo que sucede en la cruz. El gran intercambio que sucede en la cruz en Cristo, tomando todo lo que somos y sus implicaciones para Él, y Él toma todo lo que somos para Él. Y Él toma todo lo que es de Él, todo lo que Él es, y nos lo da a nosotros. Él nos da una identidad completamente nueva. Les recuerdo que por la cruz de Jesucristo, cuando unes tu vida a la de Él, todo lo que Él tiene, su experiencia, su muerte, su vida. Les recuerdo que por la cruz de Jesucristo, cuando unes tu vida a la de Él, todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, su experiencia, su muerte, su vida, su ascensión, todo se convierte en tuyo. Tu identidad es completamente cambiada. Yo he sido crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo. Él está orgulloso de estar crucificado. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en mí. Estar crucificado con Cristo es algo bueno. El gran intercambio que sucedió en la cruz. Ahora, ¿significa esto que cuando unes tu vida con Cristo y mueres con Cristo, que no tendrás voluntad propia? Es lo contrario. No es que tú no tengas voluntad propia, es que su voluntad está ahora con Él. Es la voluntad de Cristo. Pablo dice literalmente, yo lo he dado a Jesús todo lo que tengo, todo lo que soy, toda mi voluntad es de Él y ahora es su voluntad. Él es todo en mí. Él está diciendo literalmente, yo me he rendido por completo. Yo he rendido mi voluntad completamente a Él. Esto es lo que significa estar identificado con Cristo. Significa que Cristo me va a dirigir. Nosotros tenemos que aceptar eso. Él está diciendo literalmente, yo me he rendido por completo. Yo he rendido mi voluntad completamente a Él. Esto es lo que significa estar identificado con Cristo. Significa que Cristo me va a dirigir. Nosotros tenemos que aceptar esto. Si tú eres un seguidor de Cristo, debemos recordar que nosotros hemos sacrificado el derecho de determinar la dirección de nuestras vidas. Tú y yo no tomamos las decisiones. Nuestra voluntad ha sido crucificada con Cristo y ya no vivimos. Si tú eres un seguidor de Cristo, debemos recordar que nosotros hemos sacrificado el derecho de determinar la dirección de nuestras vidas. Tú y yo no tomamos las decisiones. Nuestra voluntad ha sido crucificada con Cristo y ya no vivimos porque Él vive en nosotros. Nosotros no determinamos la dirección de nuestras vidas. Nosotros no determinamos la dirección de nuestras vidas. Y esto es algo muy bueno. Aquí es donde nosotros no determinamos la dirección de nuestras vidas. Y esto es algo muy bueno. Y aquí es donde nos perdemos. Tenemos esta vacilación, hasta temor, cuando comenzamos a hablar sobre dar toda nuestra vida a Dios. Me explico. Decir, Dios, para mi familia y para mí, que lo que quieras que nosotros hagamos, lo haremos. Donde quiera que vayamos, aquí es donde nos perdemos. Tenemos esta vacilación, hasta temor, cuando comenzamos a hablar sobre dar toda nuestra vida a Dios. Me explico. Decir, Dios, para mi familia y para mí, lo que quiera que nosotros hagamos, lo haremos. Donde quiera que vayamos, iremos. Nosotros decimos, ¿qué cosa más difícil de hacer? Y no sé si estoy listo para hacerla. ¿Dónde obtenemos esta idea? Pienso que es así porque olvidamos a quién estamos rindiendo nuestra voluntad. Aquí es donde nos perdemos. Tenemos esta vacilación, hasta temor, cuando comenzamos a hablar sobre dar toda nuestra vida a Dios. Me explico. Decir Dios para mi familia y para mí. Aquí es donde nos perdemos. Tenemos esta vacilación, hasta temor, cuando comenzamos a hablar sobre dar toda nuestra vida a Dios. Me explico. Decir Dios para mi familia y para mí. Me explico. Decir Dios para mi familia y para mí, que lo que quiera que nosotros hagamos, lo haremos. Donde quiera que vayamos, iremos. Y decimos, ¿qué cosa más difícil de hacer? Y no sé si estoy listo para hacerla. ¿De dónde obtenemos esta idea? Pienso que es así porque olvidamos a quién estamos rindiendo. Pienso que es así porque olvidamos a quién estamos rindiendo nuestra voluntad, a Cristo, a Dios nuestro Padre. Piénsalo. Papá está en esta habitación. ¿Para qué harías? ¿Dónde obtenemos esta idea? Pienso que es así porque olvidamos a quién estamos rindiendo nuestra voluntad. A Cristo, a Dios nuestro Padre. Piénsalo. Papá está en esta habitación. ¿Qué harías si uno de tus hijos viene esta semana hoy y dice, papi, toda esta semana quiero hacer lo que tú quieras que haga? Cada día dices, debo hacerlo, lo haré completamente. ¿Qué harías? ¿Te levantarías y dirías, yo voy a hacer de esta semana la más miserable en la vida de mi hijo o mi hija? No, absolutamente no. Dirías, yo voy a guiarte. Voy a darte las indicaciones que te mostrarán que puedes confiar en mí, que te mostrarán que te amo y que te voy a guiar a lo que es mejor para ti. Si sabes que eres malo y sabes cómo dar buenos regalos a tus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre en los cielos, quien es absolutamente perfecto? Él no comete errores, por lo que no es una mala idea darle a Dios nuestra voluntad. Tú me guías, me diriges. Después de todo, Él es quien nos creó. Esta es la belleza. No es que no tengamos voluntad propia, pero nuestra voluntad está en quien nos puede brindar experiencias en la vida que nuestro Creador ha diseñado para nosotros. Es la primera vez en la cual nuestra voluntad funciona completamente. Pero seamos honestos. No es donde nos encontramos. No es donde estamos. O sea, ¿cuántos de ustedes entraron en este salón en este día diciendo, cualquier cosa que David lea de este libro, lo haré sin preguntar? ¿Cuántos de los presentes vinieron con esa actitud frente a la palabra en este día? Cualquier cosa que diga, ¿lo haré esta semana? Pienso que la actitud que tomamos va más en línea de, bueno, si alguien viene hacia ti después del servicio en este día y te dice, hey, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué es la primera cosa que dirías? ¿Qué es? ¿Qué quieres que haga? ¿Eso es lo que decimos cuando alguien nos solicita un favor? Y bueno, esa es la forma en la cual nos relacionamos los unos con los otros. Eso está bien, pero no está bien si esa es la forma en la cual nos relacionamos con Dios, porque pierde todo el punto de la cristiandad. Nosotros hemos rendido nuestras vidas a Jesucristo. Nosotros hemos sido crucificados con Él. Y ya no decimos, déjame ver primero lo que dice la palabra y luego decido si lo voy a hacer o no. Y debemos tener cuidado aquí. Les doy una imagen del cristianismo contemporáneo cuando visitamos algunas iglesias que dicen lo que nosotros queremos que digan y están de acuerdo con nosotros en lo relacionado a cómo la Biblia realmente dice las cosas. Nosotros decimos, nosotros vamos a ir a la Biblia y nos daremos a las partes que estén de acuerdo con nosotros y aquellos que no estén de acuerdo en cómo pensamos las dejamos a un lado. Debemos tener cuidado con eso. Cristo nos ha dado una nueva identidad. Nuestra voluntad está en Él. Nosotros hemos sido sacrificados, hemos sacrificado. Cristo nos ha dado una nueva identidad. Nuestra voluntad está en Él. Nosotros hemos sacrificado el derecho de determinar la dirección de nuestras vidas y esto es algo bueno. Cristo nos da una nueva identidad. En segundo lugar, Cristo nos da una nueva dirección. Ahora aquí está el problema. De acuerdo, Dave, yo estoy crucificado con Cristo y Cristo vive en mí, pero todavía tengo esas preguntas, tengo esas decisiones que tomar. Y yo sé que hay personas en este salón que han venido en este día y están enfrentando grandes decisiones. De acuerdo, Dave, ¿qué debemos hacer entonces? Todavía tengo esas preguntas que lanzar y decisiones que debo tomar. Y ese es el punto en el cual puedes ir a una tienda de libros cristianos en busca de consejos. Puedes ir a preguntar a otros cristianos para pedir consejos sobre este asunto y obtendrás muchas cosas diferentes. Pero quiero que hagas una pausa por unos segundos. Quiero que pienses en algunos métodos contemporáneos para descubrir la verdad de Dios. ¿Cómo identificamos la voluntad de Dios? Vamos a pensar en unos cuantos métodos contemporáneos. Número 1. El método del dedo aleatorio. Número 1. El método del dedo aleatorio. Nos reímos. No los voy a avergonzar preguntando cuántos de ustedes han utilizado este método. Este método dice, de acuerdo, no sé qué hacer, voy a abrir la Biblia y apuntar al primer verso que aparezca y listo. Este método, o sea, Salmos 124:5 dice, nos habrían arrastrado a las aguas turbulentas. O sea, ¿es esto alentador? Y es en este punto en el cual sabes lo que debemos hacer. Y es en este punto en el cual, ¿sabes lo que hacemos? Tú sabes. Voy a tratar nuevamente. Hacemos esto 3 o 4 veces hasta que obtenemos una idea de que tiene sentido para nosotros. Y es en este punto en el cual, ¿sabes qué hacemos? Tú sabes. Voy a tratar nuevamente. Hacemos esto 3 o 4 veces hasta que obtenemos una idea que sí tiene sentido para nosotros y decidimos, ¡ah, esta es la palabra para mí! Esto es increíble. No puedo creer que este método realmente funcione. Nos reímos porque lo hemos hecho. Yo tengo un amigo que usa este método y señaló Romanos 8:25 que dice, pero si esperamos lo que todavía tenemos, en la espera mostramos nuestra paciencia. Estaba esta chica a la cual él había invitado a salir y esta le decía no una y otra vez. Entonces, esta era la palabra de Dios para él. Esperamos por lo que todavía no tenemos. En la espera mostramos nuestra paciencia. Esperamos por lo que todavía no tenemos. En la espera mostramos nuestra paciencia. El único problema es que cuando hacemos esto, citamos la palabra completamente fuera de contexto. Romanos 8 está hablando cómo esperamos la redención de nuestros cuerpos, esperanza por la vida eterna. No tenemos que preocuparnos por citas con chicas. Y al final, esta no era la chica por la cual mi amigo estaba esperando de todos modos. Entonces, utilizar el dedo al azar no es el método más confiable. Entonces, vamos a movernos al segundo método. El método del evento milagroso. La zarza ardiente, como el caso de Moisés, la visión como la que tuvo Saulo o Pablo en su camino a Damasco. Así es como funciona. Si solo fuéramos lo suficientemente espirituales para que Dios se revele en esas formas... Si solo fuéramos lo suficientemente espirituales para que Dios se revele a nosotros en esas formas, ¿qué honor sería? Aquí hay una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han visto una zarza ardiendo? ¿Cuántos de ustedes han tenido esta experiencia? De acuerdo, entonces, este aparente no es el método más común. De acuerdo, entonces, este no es aparentemente el método más común, por lo que no dependamos de este particularmente. Vamos a ver el tercero de estos métodos. ¿Qué tal el método de la coincidencia sorprendente? ¡Oh! Este sí que es bueno. Las circunstancias que se dan aquí y allá, nosotros las juntamos y vemos claramente la voluntad de Dios para nuestras vidas. Quizás te levantas en la mitad de la noche y al mirar el reloj ves la hora 2:22 a.m. y dices, ¡qué extraño! Y vuelves a dormir. En la siguiente noche te levantas y miras el reloj y la hora es 3:33 a.m. Bueno, ahora te preocupas un poco. Al siguiente día vas a dormir y cuando te levantas, ¿no adivinas la hora que ves? Dices las 4:44 a.m. Extraño, ¿verdad? Dios me está diciendo algo. ¿Necesito cambiar el trabajo? Cariño, vamos a vender la casa. ¿Por qué vamos a vender la casa? Bueno, me levanté una noche y eran las 2:22 y luego las 3:33 y posteriormente las 4:44 a.m. Quizás Dios está diciendo, toma algunas pastillas para dormir para que no te levantes a mitad de la noche, respondió la esposa. Vamos a movernos al siguiente. ¿Qué les parece el método del vellón? Ahora, este método no es bíblico, ¿verdad?
Gedeón, Dios, ¿sí realmente quieres que haga esto? Ahora, este método, vamos a movernos al siguiente método. ¿Qué les parece el método del vellón? Ahora, este método no es bíblico, ¿verdad? Vamos a movernos al siguiente método. ¿Qué les parece el método del vellón? Ahora, este método es bíblico, ¿verdad? Gedeón, Dios, si realmente quieres que haga esto, muéstramelo haciendo esto. Esto es bíblico. Eso es bíblico, predicador. Eso es lo que debemos hacer. El único problema es, bueno, es un problema grande. No todas las historias bíblicas están para que nosotros la imitemos. Podría darles una lista de esas, pero no entraremos en eso. Recuerde que el punto de Gedeón al utilizar esta... Recuerde que el punto de Gedeón al utilizar este método era mostrar su falta de fe. Dios le había dicho claramente qué hacer y él estaba estancado. ¿Piensas que es mejor el patrón que debemos usar para conocer la voluntad de Dios? Quizás no es el método del vellón. ¿Qué les parece el método de abrir la puerta? Recuerde que el punto de Gedeón al utilizar este método era mostrar su falta de fe. Dios le había dicho claramente qué hacer y él estaba estancado. ¿Piensas que es el mejor patrón que debemos usar para conocer la voluntad de Dios? Quizás no es el método del vellón. ¿Qué les parece el método de abrir la puerta? Cuando Dios abre una puerta, esto significa que él está dirigiendo. Ahora, esta comienza a sonar un poco más bíblica. De hecho, vamos un poco a la izquierda. Vayamos a 1 Corintios, en el capítulo 16. Solo dos libros hacia atrás, delante de Gálatas. Solo unas cuantas páginas. Vean conmigo el verso 8. Y esta es la justificación bíblica para el método de la puerta abierta. Cuando Dios abre una puerta, significa que nos está guiando a través de ella. Escuchen lo que dice en 1 Corintios 16. Pablo dice, ¿pero qué me quedaré? Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una gran puerta para un trabajo eficaz y a pesar de que hay muchos en mi contra. ¿De acuerdo? Eso tiene sentido. Si Dios abre una puerta, entonces yo pasaré por ella. El único problema es, pasen una página a 2 Corintios capítulo 2 y vean conmigo el verso 12. Veamos lo que Pablo dice aquí. Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así, me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. El único problema es que, por ejemplo, hay una puerta abierta para que él se quede. Un ejemplo, hay una puerta abierta y él se va lejos de esa puerta. Entonces, aparentemente, solo porque Dios provee una oportunidad no significa que Él te esté llamando para que vayas a través de ella. ¿Tiene sentido? En el método de la puerta abierta no se puede confiar. Bueno, entonces, ¿qué hay del método de la puerta cerrada? Cuando Dios cierra la puerta significa que no trates de ir a través de ella. Bueno, eso está bien hasta que llegamos a Hechos 20, cuando Pablo está sentado alrededor de sus amigos en Éfeso y hasta... En el método de la puerta abierta no se puede confiar. Bueno, entonces, ¿qué hay del método de la puerta cerrada? Cuando Dios cierra la puerta significa que no trates de ir a través de ella. Bueno, eso está bien hasta que llegamos a Hechos 20, cuando Pablo está sentado en Éfeso alrededor de sus amigos y un profeta llamado Asa. Él irá a Jerusalén y ellos dicen... Ahora, si tú vas a Jerusalén, hay una gran oportunidad para que te arresten. Puedes hasta morir si vas. Yo pienso que Dios está cerrando la puerta, es lo que ellos le están diciendo. Y Pablo dice, yo estoy obligado por el Espíritu a ir allá. ¿Qué si el Espíritu de Dios te hace estrellarte con una puerta cerrada? ¿Piensas que es posible? Este es uno de los métodos más peligrosos porque nosotros tenemos esta idea occidental de que cualquiera que sea la voluntad de Dios debe ser por mi seguridad. De hecho, la puerta abierta que Él puede proveer es problemas, sufrimientos y persecución. Entonces, aparentemente, esto tampoco funciona. Digamos que estás sintiendo que Dios te está llamando para que vayas a la India y aplicas para una visa, pero esta es denegada. Puerta cerrada. Entonces, ¿qué significa eso? Puede significar muchas cosas diferentes. podría significar, bueno, número uno, Dios no te está llamando para ir a la India. Él te está llamando para que te quedes aquí. Podría significar que Dios no te está llamando para ir a la India. Él te está llamando para que vayas a otro país. O podría significar que Dios te está probando para ver si realmente lo estás siguiendo y obedeciendo seriamente para irte a la India. El método de la puerta cerrada tampoco funciona. Eso nos llama a uno más. Se nos dice, eso nos llama a uno más. Se nos están acabando las opciones aquí, pero la última opción es el método del silbo apacible. Esto es Primera de Reyes 19. Es Elías. Él está corriendo de Dios y él se detiene. Y Dios viene. Hay un terremoto, pero Dios no está en el terremoto. Y hubo un viento y Dios no estaba en el viento. Y hubo un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Pero hubo un silbo apacible y Dios estaba ahí. Entonces solo tienes que buscar el silbo apacible. El problema es que la mayoría de nosotros, sin importar tan fuerte como cerremos los ojos y tratemos de pensar, no escuchamos la voz, no hay un susurro. Entonces, si no es audible, la gente dice, bueno, ese es el sentimiento que experimentas. Bueno, yo pienso que todos nosotros sabemos que cuando estamos tomando decisiones, cuando tomamos decisiones difíciles, tienes una variedad de sentimientos con los que luchas, ¿verdad? ¿Cómo sabes cuál sentimiento viene de Dios y cuál sentimiento no viene de Dios? ¿Cómo comienzas a balancear eso? Pienso que no va a funcionar en estas situaciones decir, bueno, solo voy a cerrar mis ojos y voy a esperar por la voz. Y si no escucho una voz, voy a esperar por el primer pensamiento que me llegue a la mente, que me dé este sentimiento. Y voy a preguntar si es un silbo y si es apacible. Y si es a... Bueno, solo voy a cerrar... Okay. ¿Cómo sabes cuál sentimiento viene de Dios y cuál sentimiento no viene de Dios? ¿Cómo comienzas a balancear esto? Pienso que no va a funcionar en esas situaciones decir, bueno, solo voy a cerrar mis ojos y voy a esperar por la voz. Y si no escucho una voz, voy a esperar por el primer pensamiento que me llegue a la mente y me dé ese sentimiento. Y voy a preguntar si es un silbo y si es apacible. Y si es así, entonces es de parte de Dios. Eso nos deja preguntándonos, bueno, entonces David... Eso nos deja preguntándonos, bueno, entonces, David, ¿cómo realmente lo debo hacer? O sea, ya han sido noqueados por los métodos que hemos creado, pero por favor, escúchenme. Yo sé que Dios utiliza una variedad de diferentes métodos para revelarse a nosotros. Eso nos deja preguntándonos, bueno, David, eso nos deja preguntándonos, bueno, entonces, David, ¿cómo realmente lo debo hacer? O sea, ya han sido noqueados por los métodos que hemos creado, pero por favor, escúchenme. Yo sé que Dios utiliza una variedad de diferentes métodos para revelarse a nosotros y guiarnos. Eso lo reconozco. Pero estos métodos, fórmulas con las cuales hemos venido para tratar de discernir, identificar cuál es la voluntad de Dios, son puramente paganos y pierden el sentido de la relación de Dios con nosotros. Permítanme darles un método bíblico para descubrir la voluntad de Dios. Bueno, no es realmente un método bíblico. Permítanme darles un método bíblico para descubrir la voluntad de Dios. Bueno, no es un método realmente bíblico en todo el sentido, pero es el punto principal de lo que Pablo está hablando en Gálatas 2:20. Digámosle el método de la fe, para llamarle de algún modo. Permítanme darles un método bíblico para descubrir la voluntad de Dios. Bueno, no es realmente un método bíblico en todo el sentido, pero es el punto principal de lo que Pablo está hablando en Gálatas 2:20. Digámosle el método de la fe, para llamarle de algún modo. Este es el punto. Y sé que en este momento algunos de ustedes quienes comenzarán a pensar lo siguiente. Dave, tú estás dando este mensaje de acuerdo. Todo se trata de la fe. Este es el asunto. Y sé que en este momento algunos de ustedes quienes comenzarán a pensar lo siguiente. Dave, tú estás dando este mensaje de acuerdo. Todo se trata de la fe. Como si fuera tan fácil. Este es el asunto. Y sé que en este momento algunos de ustedes comenzarán a pensar lo siguiente. Dave, tú estás dando este mensaje. De acuerdo, todo se trata de la fe, como si fuera tan fácil. Pero sigan conmigo. Cuando vamos a la iglesia del Nuevo Testamento y el Espíritu Santo viene, no una vez los vemos tratando de buscar la voluntad de Dios. Pero sigan conmigo. Cuando vamos a la iglesia del Nuevo Testamento y el Espíritu Santo viene, no una vez los vemos tratando de buscar la voluntad de Dios utilizando el viejo método del Antiguo Testamento. De hecho, no ves ninguna instrucción para buscar la voluntad de Dios. El único punto humano es cuando en Hechos 1 están tratando de identificar quién reemplazará a Judas. Pero eso fue antes de que el Espíritu Santo sacudiera. El único punto humano es cuando en Hechos 1 están tratando de identificar quién reemplazará a Judas. Pero eso fue antes de que el Espíritu Santo descendiera. Lo que tenemos en vez de eso es una imagen del Espíritu Santo sobre su pueblo, guiándolos y dirigiéndolos. Y Pablo diciendo en Gálatas 2:20, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y aquí es donde nosotros tenemos una tendencia a relegar en la fe. El único punto humano es cuando en Hechos 1 están tratando de identificar quién reemplazará a Judas. Pero eso fue antes de que el Espíritu Santo descendiera. Lo que tenemos en vez de eso es una imagen del Espíritu Santo sobre su pueblo, guiándolos y dirigiéndolos. Y Pablo diciendo en Gálatas 2:20, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y aquí es donde nosotros tenemos una tendencia a relegar en la fe. Decimos, sí, yo fui salvado por la fe. Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. Yo sé que no tiene nada que ver con mi salvación. Nosotros relegamos eso al punto de nuestra salvación. Quiero recordarles que la única forma de vivir la salvación es por fe. Eso es lo que dice en Gálatas 2:16. 3-4 veces en línea de... Es lo que dice en Gálatas 2:16. 3-4 veces en línea habla sobre todo es por fe, solo por fe. Nosotros vivimos por fe. La vida cristiana es lo que Pablo dice en Gálatas 2. Síganme. La vida cristiana no es para darse cuenta cómo vivir para Cristo. Eso no es cristiandad. La vida cristiana es sobre creer a Cristo para que viva por nosotros. O sea, realmente confiando en Cristo para que viva nuestras vidas. Eso es lo más importante de lo que hemos hablado en las últimas semanas. Ahora, piense cómo esto se relaciona con esta discusión sobre la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Qué tal si nuestro trabajo es no darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios y luego ir a hacerla por Él? ¿Qué tal si nuestro trabajo fuera creer momento a momento, día a día, decisión a decisión, creer en el Cristo que está en nosotros para vivir su vida? A través de la nuestra. ¿Qué tal si nuestro trabajo fuera creer momento a momento, día a día, decisión a decisión? Ahora, piense cómo esto se relaciona con nuestra discusión sobre la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Qué tal si nuestro trabajo es no darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios y luego hacerla, sino que nuestro trabajo es creer momento a momento, día a día, decisión a decisión, creer en el Cristo quien está en nosotros para vivir su vida a través de la nuestra? Eso es lo que parece que Pablo nos está diciendo a nosotros aquí. Aquel quien se dio por mí me ama lo suficiente para vivir su vida a través de mí. Y es en este punto que vamos a profundizar en un avance en el cual le pido a Dios que nos lleve a pensar en su voluntad. Y el avance es este. Conocer la voluntad de Dios es secundario a simplemente conocer a Dios. Esto es tan grande. Conocer la voluntad de Dios es secundario a simplemente conocer a Dios. Si nos fijamos en cada uno de estos métodos que mencioné, todos son atajos. Todos están buscando soluciones rápidas, respuestas rápidas. No requieren disciplina. No requieren ningún trabajo, ninguna transformación del carácter. No es lo que ninguna envuelve. Porque si Dios ha diseñado su voluntad, está completa. Porque si Dios ha diseñado su voluntad, esta completa voluntad de Dios para que mientras tú la buscas a Él. Pero si Dios ha diseñado su voluntad, esta completa voluntad de Dios para que mientras tú lo buscas a Él y le conoces y mientras permanecemos en Él para que nos forme. Y a través de este proceso, Él te moldea, te habilita no solo para conocer cuál es su voluntad, sino para salir y hacerla. Él nos habilita para experimentar su voluntad. Este es el asunto. Seamos honestos. Dios tiene el poder. En las decisiones que estás sopesando ahora mismo, Dios tiene el poder para pintar en el cielo lo que exactamente deberías hacer. Él tiene el poder para darte un sueño o una visión de lo que exactamente necesitas hacer. Pero quizás Él ha decidido no hacerlo por alguna razón. Quizás quiere que le conozcamos y le creamos y aprendamos de él y que dependamos de él y que le dejemos usar este trayecto para mostrarnos y para formar la imagen de Cristo, para ayudarnos a entender, para ayudarnos a entender lo que significa que Cristo vive en ti y para que confíes en Cristo, quien vive en ti, y en vez de confiar en alguna fórmula. Yo sé que hay personas en este salón que estarían felices si yo les diera una lista de 3, 5 o 7 pasos que podrían tomar para ayudarles a identificar. Yo sé que hay personas en este salón que estarían felices si yo les diera una lista de 3, 5 o 7 pasos que podrían tomar para ayudarles a identificar cómo tomar esa decisión que están pensando. El problema es que no les puedo dar una lista como esa basado en la autoridad de la palabra de Dios. Pero en la autoridad de la palabra de Dios puedo decir esto: hay un Dios en los cielos quien es, así como te buscó para salvarte, todavía te está buscando y quiere que le conozcas personalmente. Él quiere que le conozcas con tanto deseo que Él puso a Cristo en tu vida para revelarse a sí mismo, para habilitarte, no solo para mostrarse su voluntad. Él quiere que le conozcas con tanto deseo que Él puso a Cristo en tu vida para revelarse a sí mismo, para habilitarte, no solo para mostrarte su voluntad. Él te habilita para que experimentes su voluntad. Y toda la belleza de esa inquietud es que nos debe dirigir al hecho de que la voluntad de Dios no es un mapa que Él te da. Ahora es esto, esto y aquello. Es una relación donde Cristo sobrepasa tu voluntad para ser una con Él. ¿Te has dado cuenta cómo Dios no siempre toma la ruta más rápida y fácil en el punto A y B? ¿Te has dado cuenta cómo Dios no siempre toma la ruta más rápida y fácil entre el punto A y el B? Sé que hay personas en el salón en este día que podrían decir amén a eso. Yo desearía poder llegar del punto A al B un poco más fácil y rápido. Pero ¿qué si para Dios lo más importante no es llegar de la manera más rápida y eficiente? ¿Qué tal si esto no es comida rápida de voluntad de Dios? ¿Qué tal si lo que le importa más a Dios es que Él te lleve poco a poco por una ruta, pero por el punto? ¿Qué tal si lo que le importa más a Dios es que Él te lleve poco a poco por una ruta, pero el punto será enseñarte a aprender y creer en Él completamente para crecer a la imagen de Cristo? Ahora, en un sentido, eso no es motivador. No es motivador el hecho de que queremos respuestas ahora mismo. Pero espero que sea lo suficientemente motivador darnos cuenta de que el Dios del universo quiere una relación con nosotros. Él no solo quiere darnos folletos, Él quiere vivir en nosotros. Él nos ha dado a nosotros todo tipo de cosas en esta vida. Él nos ha dado a nosotros todo tipo de cosas en esta relación en la medida en que hacemos este viaje con Él. La voluntad de Dios no es un mapa. Es una relación en la cual Cristo gradualmente sobrepasa nuestra voluntad para ser una con Él en la medida en que nosotros primeramente creemos en su palabra. Él nos ha dado su palabra. Esta es la belleza. La mayoría de la voluntad de Dios ya te ha sido dada. Tú no estás vagando a la deriva. Y esta es la belleza. La mayoría de la voluntad de Dios ya te ha sido dada. Tú no estás vagando en la neblina. Ahora, me has escuchado decirlo antes. Yo estoy convencido en un 95% que la voluntad de Dios para nuestras vidas está aquí en su palabra. Ábrese en cualquier parte de este libro y vas a tener la voluntad de Dios garantizado. Él dice que crean en su palabra. Segundo, ora por tus deseos. Esa es la imagen. Su palabra llena nuestra mente. Él transforma nuestro deseo. Esto es lo que amo en 2 Corintios 5, 17. En Cristo eres una nueva creación. Cristo está en ti. Lo viejo se ha ido y lo nuevo ha llegado. Aquí es donde Cristo sobrepasa nuestras vidas. Y si Él cambia nuestras mentes y si Él sobrepasa nuestros deseos y pasiones, entonces nosotros podemos comenzar a creer en la pasión de Cristo en nosotros. Y nuestros deseos, nosotros podemos seguir nuestros deseos. Esto es Salmos 37:4. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él te concederá los deseos de tu corazón. Literalmente, Él pondrá sus deseos dentro de los tuyos mientras permaneces en Cristo. Esta es la belleza. Aquí es donde estamos tan libres. Nosotros podemos comenzar a creer en nuestras pasiones. Podemos hacer lo que queramos hacer y Cristo nos estará llenando. Nosotros creemos en su palabra. Nosotros oramos por sus deseos y luego nosotros caminamos en su voluntad. Y tú dices, ¿qué quieres decir por caminar en tu voluntad? Y tú dices, ¿qué quiere decir caminar en su voluntad, Dave? Todo el punto es que no sabemos cuál es su voluntad. Esto es tan grande. Experimentando, seguir la voluntad de Dios no es un viaje pasivo en el cual nos sentamos y esperamos a que Dios nos muestre algo. Es un viaje activo, donde constantemente la voluntad de Dios nos es revelada y nosotros caminamos obedeciéndola. Esto es lo que vemos en todo el Nuevo Testamento. Nosotros vemos a los apóstoles llevando el Evangelio a las naciones, y donde ellos irán en algunos momentos están abriendo discusión. Esto es lo que vemos en todo el Nuevo Testamento. Nosotros vemos a los apóstoles llevando el Evangelio a las naciones, y donde ellos irán en algunos momentos están abiertos a discusión. En Hechos 16, vemos a Pablo, parecería como que está en un juego de video. Él va a una ciudad y es detenido en ella. Va a otra ciudad, Dios lo prueba ya. Va a otro lugar, Dios, ¿a dónde debo ir? Pablo no siempre supo. Algunas veces está confundido. Pero he aquí lo que sí sabía. Él sabía lo que tenía que hacer, predicar el Evangelio. Él sabía por qué debía hacerlo, para la gloria de Dios y todo el mundo, y él se dio para hacerlo. A lo largo del camino, Dios lo probó para guiarlo a él. Y yo solo tengo el sentimiento de que Dios quiere que su voluntad sea completada lo suficiente para que cuando nos demos a ella, él nos va a dejar ir. Y yo tengo el sentimiento de que Dios quiere que su voluntad sea completada lo suficiente para que cuando nos damos a ella, él no nos va a dejar ir. Y yo solo tengo el sentimiento de que Dios quiere que su voluntad sea completada lo suficiente para que cuando nos demos a ella, él no nos va a dejar ir a salir mal. Y esto es parte de ello. Nosotros tenemos ese temor. Una de las razones por la cual nos estresamos tanto sobre la voluntad de Dios es que tenemos este temor de que vamos a tomar la decisión incorrecta. ¿Qué tal si me caso con la persona equivocada? Alguien debió hacer... Y esto es parte de ello. Nosotros tenemos este temor. Una de las razones por la cual nos estresamos tanto sobre la voluntad de Dios es que tenemos este temor de que vamos a tomar la decisión incorrecta. ¿Qué tal si me caso con la persona equivocada? Alguien debió haberse casado con esa persona y ahora he dañado toda la cadena de eventos. Yo no quiero ser responsable por dañar toda la cadena. ¿Qué tal si voy a la universidad equivocada? Voy a perderme de Dios si voy a la universidad incorrecta. Confía en Cristo en tu vida. Pablo dice, confía en Cristo en tu vida. Camina en su voluntad. Cuando no sepas qué hacer, haz lo que tú sabes hacer. Date a ti mismo. Y esto es tan elemental, pero al mismo tiempo nosotros necesitamos volver a eso. Yo no estoy tratando de simplificar esto, pero debemos enfrentar la realidad. Si nosotros estamos preguntando a Dios cuál es su voluntad para nuestras vidas, pero no estamos siendo obedientes a su voluntad, estamos perdiendo el punto. Todo el punto. Si le estás preguntando a Dios cuál es su voluntad para su vida, si le estás preguntando a Dios cuál es tu voluntad para mi vida, pero estás viviendo con tu propio novio, si le estás preguntando a Dios cuál es tu voluntad para mi vida, si le estás preguntando a Dios cuál es tu voluntad para mi vida, pero estás viviendo con tu novio o tu novia, has perdido el punto principal. Si le estás preguntando a Dios cuál es tu voluntad para mi vida, pero estás gastando tu tiempo en internet, como hablamos anteriormente, entonces has perdido el enfoque. Somos unos tontos si creemos que Dios se va a sentir honrado con nosotros cuando decimos, yo quiero hacer tu voluntad aquí, pero la voy a ignorar allá. Por lo tanto, camina en su voluntad. Obedece lo que sabes que debes obedecer. Esta es una de mis citas favoritas de Adrian Rogers, escuchando esto. La forma de encontrar la voluntad de Dios por el resto de sus vidas es haciendo la voluntad de Dios por los próximos 15 minutos. Eso tiene sentido. Yo sé en mi propia vida que cuando oro, esa es mi petición. Esta es una de mis citas favoritas de Adrian Rogers cuando escuchamos esto. Escuchen esto. La forma de encontrar la voluntad de Dios por el resto de sus vidas es haciendo la voluntad de Dios por los próximos 15 minutos. Esto tiene sentido. Yo sé que en mi propia vida, que cuando oro, esa es mi petición continuamente. Yo oro diciendo, Dios, te pido que hoy, ahora, me guíes a las personas, lugares, posiciones donde pueda hacer discípulos en todas las naciones de manera efectiva. Yo oro de esa manera todo el tiempo. Es una oración continua en mi corazón. Y he aquí el por qué oro de esa manera. No es una oración mágica. pero es esta. Yo sé que la voluntad de Dios para mi vida es hacer discípulos en todas las naciones. Yo sé eso. Y yo sé que Él quiere que esa misión suceda en mi vida más de lo que yo quiero. Entonces, cuando hago esa oración de manera continua, estoy confiando. No sé dónde estaré en 5, 10, 20 o 40 años a partir de ahora. No lo sé. No sé si estaré vivo. Pero lo que sé es esto. Si lo estoy buscando y diciendo, Dios, quiero seguirte de por vida, aquí, ahora, yo estoy haciendo eso. Yo estoy confiando que en 5, 10, 15, 40 años a partir de ahora, yo voy a estar exactamente donde Dios quiere que yo esté. No porque yo crea en mí mismo, sino porque yo creo en Cristo. ¿Ves qué liberador es esto? No tienes que vagar preocupado si vas a perder o no. No tienes que vagar preocupándote si vas a poder o no. Tú caminas en su voluntad y en vez de tratar de identificar su voluntad, Dios intenta que nos convirtamos en su voluntad y esa es la belleza del asunto. Y yo espero que Dios nos ayude a dar este paso. Si ir o no a Nueva Orleans, hace 18 meses, un poco más que eso, cuando Heather y yo estábamos orando por una gran decisión que teníamos por delante. Si ir o no a Nueva Orleans, a venir o venir aquí. Si ir a Nueva Orleans o venir aquí a Brook Hills, no fue una decisión fácil. Es como si estuvieras en un avión y hay nubes alrededor tuyo y no puedes ver nada. Estás esperando por la oportunidad de ver claramente, pero día tras día no llega esa oportunidad. Entonces, ¿qué hacer? Crees en su palabra. Estás esperando por la oportunidad de ver claramente, pero día a día no llega esa oportunidad. Entonces, ¿qué hacer? Crees en su palabra. Sé que durante ese tiempo Dios nos llevó a Heather y a mí a lugares profundos en su palabra y al entendimiento de su voluntad. Y no era que iríamos a la palabra y diríamos de acuerdo, ¿qué dice sobre Brook Hills o Birmingham o Nueva Orleans o el seminario o esto o aquello? No dice eso. El punto es que mientras más conoces la voluntad de Dios aquí, más conoces la voz de Dios allá afuera. Y aquí están las buenas noticias. Tú y yo sabemos que cuando tomamos decisiones fuertes, hay tendencias de decir, bueno, tomé la decisión correcta. Y la buena noticia es que en 6 meses después, o un año después, o 18 meses después, en cualquier momento, comienzas a pensar, tomé la decisión correcta, tomé la mejor decisión, hice esto o aquello correctamente. No tienes que mirar atrás y tener esperanza en un pequeño sentimiento que tuviste. Y no tienes que mirar atrás y tener esperanza en algo. Esto es lo que Dios ha diseñado para nosotros. Y yo lo llamo el método seguro y no quiero soñar. Esto es lo que Dios ha diseñado para nosotros y yo lo llamo el método seguro y no quiero sonar simplista, pero ese es el punto. No solo creer en nosotros, más bien creer en Cristo. Creer que Cristo está en nosotros para dirigirnos y guiarnos. Esa es la belleza de la nueva dirección que Cristo nos da. Cristo nos da una nueva identidad, una nueva dirección, y Cristo nos da un nuevo propósito, un nuevo propósito. Y es aquí donde quiero que vayamos a Gálatas 2:20 y de vuelta hacia arriba nuevamente para ver el contexto general, porque lo que Pablo está confrontando a Pedro es sobre el hecho de Pedro ha olvidado. Cristo nos da una nueva identidad, una nueva dirección, y Cristo nos da un nuevo propósito, un nuevo propósito. Y es aquí donde quiero que vayamos a Gálatas 2:20 y de vuelta hacia arriba nuevamente para ver el contexto general. Porque lo que Pablo está confrontando a Pedro es sobre el hecho de que Pedro ha olvidado lo que Dios hizo con los gentiles. Él ha olvidado eso. Dios tenía un plan con los gentiles y Pedro, por sus acciones, por no vivir lo que creía, estaba cuestionando esa imagen. Y esto es tan grande para que nos demos cuenta. Es enorme la pregunta. No, es más. Y esto es tan grande para que nos demos cuenta. Es enorme la pregunta. No, es más, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Y esto es tan grande para que nos demos cuenta. Es enorme. La pregunta no es más, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? La pregunta es un poco cómica, ¿verdad? ¿Qué tal si en vez de preguntar, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Nuestra pregunta fuera, Dios, ¿cuál es tu voluntad para la historia humana? ¿Y cómo puedo alinear mi voluntad con tu voluntad? Ahora eso cambia todo. Esto es tan grande. ¿Qué tal si la pregunta no es cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿O cuál es la voluntad de Dios para mi familia? ¿O hasta cuál es la voluntad de Dios para Brook Hills? ¿Qué si la pregunta correcta es cuál es la voluntad de Dios en la historia humana? O sea, ¿realmente cuál es? No es lo que yo quiera que su voluntad sea, no lo que son mis planes y deseos. ¿Cuál es mi agenda? Miremos en la palabra cuál es la voluntad de Dios en la historia de la humanidad. Ahora con mi vida, mi familia. No es lo que yo quiera, no es lo que yo quiera que su voluntad sea. No solo son mis planes y deseos. ¿Cuál es mi agenda? Miramos en la palabra cuál es la voluntad de Dios para la historia de la humanidad. Ahora, ¿cómo mi vida, mi familia y mi iglesia pueden alinearse con su voluntad? Ahí es donde tenemos que llegar.
Dios nos ayude a llegar. Dios nos ayude a llegar. Es lo que Pablo le está diciendo a Pedro. Cristo vive en ti. Él dirige. Él guía. ¿Qué significa eso? Primero, nosotros vivimos para magnificar la gracia de Dios, la gracia de Cristo. Esto es lo que el verso 21 dice. Ahora, no dejar de lado la gracia de Dios, porque si la justicia se puede ser adquirida, Dios nos ayude a llegar. Esto es lo que Pablo está diciendo a Pedro. Cristo vive en ti. Él dirige. Él guía. ¿Qué significa eso? Primero, nosotros vivimos para magnificar la gracia de Dios, la gracia de Cristo. Esto es lo que dice el verso 21. Dice, ahora, no dejar de lado la gracia de Dios, porque si la justicia puede ser adquirida en la ley, Cristo murió por nada. Pablo está señalando a Pedro que si continúa en la manera en la cual está actuando, anulará la gracia de Dios en Cristo, y Cristo habrá muerto por nada. Si hay que seguir todas esas reglas para llegar a Dios, entonces has perdido todo el punto. Entonces, vives de una manera que glorifica a Dios. Segundo, trabajas para completar la misión de Cristo. Pablo le dice a Pedro, Pedro, tú estás obstaculizando el avance del evangelio entre los gentiles, entre las naciones, por la forma en que vives, por la forma en la cual estás tomando su voluntad en tus propias manos. Tú estás obstaculizando el avance del evangelio. Y aquí es donde tenemos que volver a la gravedad de este problema para nosotros como iglesia. Y donde Dios tiene como un pueblo. Y aquí es donde tenemos que volver a la gravedad de este problema para nosotros como iglesia y donde Dios nos tiene como un pueblo. Nosotros decimos y creemos que Jesús es precioso y su amor es más que precioso que cualquier cosa en este mundo. Si eso es cierto, que tiene ramificaciones enormes para nosotros, nosotros decimos y creemos que Jesús es precioso y su amor es más que precioso. Nosotros decimos y creemos que Jesús es precioso y su amor es más que precioso que cualquier cosa en este mundo. Si esto es cierto, tiene ramificaciones enormes para nosotros compartir el evangelio con los vecinos que viven cerca de nosotros. Si decimos que creemos que Jesús es la esperanza del mundo y 1 billón de personas no han escuchado su nombre, entonces, si no nos levantamos y decimos que haremos todo lo que podamos para alcanzarlo con el evangelio, entonces tenemos que entrar la realidad. Si decimos que creemos que Jesús es la esperanza del mundo y 1 billón de personas no han escuchado su nombre, entonces, si no nos levantamos y decimos que haremos todo lo que podamos para alcanzarlo con el evangelio, entonces tenemos que enfrentar la realidad de que realmente no creemos que Jesús es quien Él dice que es en la Biblia. Nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Debemos decidir si vamos a ser espectadores del plan de Dios viviendo de acuerdo a nuestro propio plan y nuestro deseo o si vamos a poner a un lado y hacernos participantes en el drama eterno de Cristo, quien está llamando al mundo hacia Él en Birmingham. Nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras iglesias. Debemos decidir si vamos a ser espectadores del plan de Dios, viviendo de acuerdo a nuestro propio plan y nuestro deseo, o si los vamos a poner a un lado y hacernos participantes en el drama eterno de Cristo, quien está llamando al mundo hacia Él en Birmingham y en todas las naciones. ¿Queremos estar en este drama eterno? Si no, entonces nos perderemos lo que significa que Cristo viva en nosotros. Nosotros trabajamos para cumplir la misión de Cristo y finalmente moriremos para difundir el Evangelio de Cristo, el único que nos ha amado y se dio a sí mismo. La palabra está literalmente rendida, su vida para nosotros. Cristo murió para poder vivir en nosotros. Nosotros morimos con Él para que Él pueda vivir a través de nosotros. Para compartir su vida. Nosotros morimos para difundir el evangelio de Cristo. Yo estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo,
Ahora Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. No es una fórmula mecánica para darse cuenta de la voluntad de Dios para tu vida, pero es el secreto para conocer, experimentar y caminar en su voluntad día a día. Yo oro para que Dios nos haga ser personas que lo quieran, personas quienes sacrifiquen todo lo que tenemos para ser crucificados con Cristo. Usted ha escuchado un mensaje del Dr. David Platt de la Iglesia en Brook Hills. Usted ha escuchado un mensaje del Dr. David Platt de la Iglesia en Brook Hills.
Usted ha escuchado un mensaje del Dr. David Platt de la Iglesia en Brook Hills.